la oposición, pero dice Maduro, al estilo Maduro, por supuesto, que esto quiere decir, Néstor, necesitan es que ayuda, pero ayuda mental, dice
ese,
Maduro.
Ese es el verdadero cuello de botella, o va a definir seguramente el futuro de la situación de Nicolás Maduro en Venezuela. Por eso es que están jugando esta carta de ayuda humanitaria. Lo ponen contra la pared, porque si la Guardia se opone al ingreso de esa ayuda, seguramente, y esperamos que no, podría darse una confrontación con quien la lleve. No sabemos cómo la van a ingresar, claro, a Venezuela. Pero si permite el ingreso a la Guardia, quiere decir que las Fuerzas Armadas van a dar tácitamente su respaldo al gobierno de Juan Guaidó, que es el que está pidiendo esa ayuda.
Lo que muy es una difícil, lo que es una difícil tragedia, Felipe, es que también esto se vuelve una batalla y un pulso político, sí,
pero
en Venezuela.
Es muy difícil para Maduro confiscar cientos o miles de toneladas de ayuda humanitaria. Eso le va a quedar muy de parte.
Maduro se encuentra esta mañana otra vez, madruga a los cuarteles militares, que no es usual en su agenda, y habla sobre la ayuda humanitaria. Dice que Venezuela no le mendiga a nadie. Santiago Martínez, desde Caracas.
Sí, Néstor, mire, es la sexta ocasión en 8 días que Nicolás Maduro está en un cuartel militar, y es la tercera, el tercer madrugón, podemos decir, que se lanza el jefe de Estado, esta vez en el estado de Aragua. Allí celebra o conmemora los 27 años del golpe de Estado del año 92 que lideró Hugo Chávez, aunque él lo llama despertar de la patria, no le dice golpe de Estado. Por supuesto, ha venido hablando de que Donald Trump lo quiere tumbar, ha hablado de un plan desde Estados Unidos en ayuda o en complicidad con Colombia, pero justamente se ha referido, Néstor, al tema este de la ayuda humanitaria. He dicho lo que tú decías, que eso es un show de la oposición y que la ayuda mental la necesita es la oposición. Escuchemos.
A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. No somos mendigos de nadie. ¿Quieren ver a nuestra patria hecha una colonia de esclavos y mendigos? Rechacemos el show malo y barato que hace esta oligarquía. Quien necesita ayuda mental son ellos mismos.
Pero además este Nicolás Maduro, Néstor, un poco molesto y allí con los militares, hay otro Nicolás Maduro más pausado y más llamando al diálogo, y es un Nicolás Maduro que nuevamente pide ayuda a la Iglesia Católica. Esta es su última carta, quizás repetida ya, que saca ahora para intentar frenar la crisis interna política y social que enfrenta desde hace varias semanas, y es un llamado que ha hecho a través de una entrevista al canal italiano Sky 24 al Papa Francisco para que esté en ese proceso de diálogo que, dice él, ya está impulsando México, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.
Diciéndole que yo estoy al servicio de la causa de Cristo, y en ese espíritu le he pedido que nos ayude a un proceso de facilitación, de fortalecimiento del diálogo como camino. Yo le pido al Papa que ponga sus mejores esfuerzos, su voluntad, para ayudarnos en ese camino del diálogo, y ojalá tengamos una respuesta positiva.
Nicolás Maduro, además, aquí en este acto militar, Néstor, que sigue ahí al aire en el canal del Estado, ha dicho que va a desplegar el sistema milístico porque no va a entregar a la patria, y anunció además algo que aún no ha dado detalles, una jornada de recolección de firmas para entregárselas a la Casa Blanca para rechazar lo que él llama las amenazas, y llamó a todo el pueblo pues a firmar y entregar todas estas firmas o estas rúbricas allá en Washington al presidente Donald Trump. Néstor.
Santiago, el sábado pasado en las manifestaciones de Venezuela hubo duelo de imágenes. En un lado, en una esquina, las imágenes muy poderosas de miles de manifestantes en calles de Caracas y de las grandes ciudades, repletas de gente inconforme con Maduro.
Bueno, fotos de las agencias internacionales, Néstor, de la gente, tomadas con drones.
Y al otro lado, supuestamente, una manifestación también multitudinaria de Maduro, pero que contrastó con la forma como las redes sociales desnudaron y denunciaron que esas imágenes eran falsas. Ustedes, los medios de comunicación allí en Venezuela, Santiago, ¿lograron identificar lo de Maduro fue un montaje? ¿Las marchas de Maduro fueron un montaje?
Sí, Néstor, lo que pasa es que es muy fácil desmontar o muy fácil desmentir la imagen que muestra el canal del Estado, porque a lo largo de la avenida Bolívar, y esto en desventaja al gobierno, hay una serie de edificios muy altos. De hecho, están las torres de Parque Central, que son las más altas que tiene Caracas, son 60 pisos, y es muy fácil desde cualquier edificio pues ver o chequear qué tan larga es la protesta o la marcha convocada por el gobierno, mientras el canal del Estado hace una toma desde la tarima, donde verdaderamente pues se veía, ellos intentaban pues colocarle todo el zoom a la cámara y ver el final. Pues por redes sociales habían videos donde las personas colocaban el teléfono frente al televisor con Nicolás Maduro en vivo en ese momento, se escuchaba por la ventana ese mismo Nicolás Maduro hablando, y cuando voltearon el teléfono hacia la ventana, pues lo que se veía eran escasas 3, cuadras llenas de Nicolás Maduro, no las 7 u 8 cuadras, el kilómetro completo que tiene la Avenida Bolívar, que en su momento se llegó a llenar Hugo Chávez, pero que obviamente Nicolás Maduro no ha podido ni la mitad de lo que es esa Avenida Bolívar. Es decir, esa imagen donde se veía, y de hecho el gobierno ha dicho que llenó, que plenó, dicen ellos, la Avenida Bolívar, pues se desmonta rápidamente, porque desde cualquier edificio claramente se ve que no hubo ese lleno total de la Avenida Bolívar.
Están los videos, o sea, no, de la gente.
Que esa es la respuesta un poquito, ¿no? También, Ricardo, en Colombia, a Gustavo Petro, que durante todo el fin de semana se estuvo quejando de que los medios de comunicación en Colombia no mostraban la supuesta movilización en favor de Maduro.
Se hizo eco de Telesur y de Venezolana de Televisión con las imágenes. Son imágenes trucadas, Néstor. La verdad es que son imágenes que no son ciertas. Y es un modus operandi que tienen hace muchos años. Yo he estado en el balcón del pueblo, en el Palacio de Miraflores, presencialmente, ¿no? Ahí abajo viendo a Nicolás Maduro en otras oportunidades. Alrededor puede haber 1,000 personas, perfectamente. Y la televisión le puede mostrar a usted 20,000, 30,000 personas. Y usan imágenes de archivo de las manifestaciones de Hugo Chávez, que sí llenó la Avenida Bolívar.
O sea, es una burda manipulación. Oye, de la realidad.
Pero le ha ido mal en las redes a Gustavo Petro con eso, porque el sábado, el día de la marcha, que fue una marcha impresionante en contra de Maduro, y lo que ustedes ya han relatado, pues él publicó 8 trinos sobre el tema y sacando fotografías de la supuesta marcha multitudinaria en favor de Chávez, que como nos acaba de contar Santiago, pues era un truco de las imágenes. Entonces a Gustavo Petro lo han ya tildado de tibio con el tema de Chávez, lo han acusado de todo tipo de cosas.
Petro no es tibio, Petro era amigo del régimen de Maduro, se ha separado un poquito,
pero para la campaña.
Y ahí emitió unos trinos aclaratorios diciendo que él no defendía a Maduro. Y esta mañana el hijo de Petro, Felipe, esta mañana el hijo de Petro dice que se aleja aún más del régimen de Maduro. Pero la petición de Petro para que hubiese cubrimiento simultáneo o por igual de las dos manifestaciones, lo que quiere decir es o la profunda ingenuidad del doctor Petro, que yo no creo que sea un hombre ingenuo, o la profunda necesidad de manipular las imágenes.
Sí, Néstor, porque no corrigió. Es decir, luego de que uno ve las imágenes y luego de que le explican que efectivamente eso es un truco, él no corrige en ningún momento esos trinos. Él los deja ahí como si fuera una realidad, unas multitudinarias marchas en favor de Maduro.
Lo cuestionaron, por ejemplo, por el fondo de la discusión. Porque Petro desde la campaña ha dicho que él no apoya un régimen que basa su sistema económico en la economía extractiva, es decir, en el petróleo. Y varios tuiteros le dijeron, es uno de los más graves que pasa en Venezuela. Digamos que en Venezuela lo que está de fondo es un régimen que viola derechos humanos y es una autocracia, ¿no?
Pero no vamos
la verdad es que Petro está haciendo
otra vez el tema de Venezuela. No. Nicolás, ¿qué?
No, pero sí creo que vale la pena hacer un análisis sobre eso, Néstor, porque Petro sacó 8 millones de votos en las elecciones colombianas. Y la admiración de un candidato presidencial en Colombia, en las dimensiones de lo que hemos visto de Petro en estos días, respecto del régimen de Nicolás Maduro, yo sí creo que debe de generar unas dudas y dar una serie de certezas. Certezas como que Petro efectivamente, por más que lo niegue, sí tiene una admiración y respalda de manera profunda el régimen de Nicolás Maduro. Eso del fin de semana es casi que patológico. Y es seguir defendiendo una realidad que es absoluta. Las encuestas en Venezuela dicen que el 85% de los venezolanos reconocen a Guaidó como presidente y que tan solo el 4% a Maduro. Nada más antidemocrático que las elecciones en Venezuela, nada más abusivo que el régimen de violación de derechos humanos que tiene el señor en Venezuela, nada más restrictivo a libertad que la restricción a la libertad de prensa. Luego, sí creo que lo de Petro es interesante para analizar ahora y sobre todo en la próxima campaña, en donde va a hacer otra vez un esfuerzo para deslindarse. Y lo que yo siento es que vive ahora amenazándonos con una guerra con el ánimo como que se produzca para simplemente desincentivar la caída de Maduro, diciéndonos que la única salida de Maduro tiene que ser a través de una invasión en donde Colombia termine comprometida, que es básicamente una historia que evidentemente ha negado el gobierno colombiano y que no va por ese camino.
Me parece que ya he entrado en esto, tengo que leer el trino de Petro, porque también hay que ser justos. Petro dice, respondiéndole a Galán, Carlos Fernando Galán, que dijo, con su defensa al régimen de Maduro, Gustavo Petro está del lado equivocado de la historia. No se pueden defender los derechos humanos, la libertad de prensa y la democracia y apoyar a Maduro. Y le responde Petro, mi querido amigo Galán, yo no defiendo el régimen de Maduro, propongo un diálogo venezolano. pero nunca será el lado correcto de la historia apoyar una invasión militar o un golpe de Estado. Que la verdad es una falsa dicotomía, ese es un falso dilema.
Néstor,
o uno apoya el golpe militar o apoya a Maduro. No, eso ahí en la mitad hay un largo camino, hay un largo terreno en donde se puede estar, no necesariamente.
O sea, nadie está de acuerdo con la guerra, que eso quede claro. Nadie está de acuerdo con la guerra.
El diálogo y la salida.
Maduro es un dictador, pero yo no estoy de acuerdo con la invasión militar, por supuesto.
¿Cuántos diálogos fallidos han intentado en Venezuela? ¿Cuántos? A lo largo de estos años. ¿Cuatro, cinco, diez, veinte?
Y el último que fue con los países europeos y demás.
Sí, pero eso no significa que la guerra sea la salida.
No, la guerra no es la salida, pero en este momento, después de todo, las condiciones no parecen dadas para un diálogo. A no ser que haya algún tipo de cambio de posición de Maduro.
Pero, Néstor, una cosa es lo que se dice sobre Petro, pero hay que reconocer que él ha dicho que no apoya el régimen de Maduro. Está planteando cosas sobre la preocupación de hacia dónde puede ir esto. Y es normal que la izquierda latinoamericana lo piense. Si lo piensa gente que no es de izquierda. A ver, todos, así como todo el mundo decía que quería la paz, pero ahora todo el mundo rechaza la guerra, pero nadie hace nada para evitarlo. Hay unos sectores que de verdad están preocupados de que muchos países en América Latina se están dejando llevar por el gobierno Trump hacia una situación donde es posible que se termine en una confrontación militar, que sería gravísima, gravísima, especialmente para Colombia. Entonces, es normal que la oposición al gobierno exprese esos puntos de vista, así como el gobierno está de acuerdo con todo lo que se está haciendo. Hay unos sectores que dicen, cuidado,
pero eso,
esto
en
no
Colombia,
es bueno para el país.
En Colombia, Álvaro, eso no es cosa de la oposición, eso no es cosa de ser de derecha o ser de izquierda en Colombia.
No, pero hay un sector de la... hay una oposición al gobierno que representa Gustavo Petro, diciendo que no está de acuerdo, que no apoya el gobierno Maduro, pero que tampoco apoya una política norteamericana que puede desembocar en conflicto militar.
No, pero yo lo que le digo es, usted se está metiendo en el mismo falso dilema de Petro. ¿O es
que
Maduro
no es tan falso,
o es la invasión militar?
No, es que no es tan falso. No es Maduro, obviamente, el mundo sabe que no es Maduro. Y nadie apoya a Maduro casi hoy en día fuera de algunos sectores pues que conocemos en el mundo. Sin embargo, hay unos sectores que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, como el presidente Trump dice que están abiertas todas las opciones, y hay unos sectores que dicen que no, que una intervención militar o algo parecido sería un desastre para la región. Ahí está la prueba de Irak, la prueba de Siria, la prueba de Afganistán. Cada vez que Estados Unidos ha tratado de imponer democracias por la fuerza, ha generado una guerra civil brutal. Y para Colombia, que sería el Paganini de esto, es lógico que algunos sectores digan,
pero son dos,
cuidado.
Pero son dos cosas diferentes, Álvaro, porque la guerra y la invasión militar es una cosa muy diferente. ¿Quién está de acuerdo con la invasión militar? ¿Quién está de acuerdo con la guerra en Venezuela? Pues le diría que muy poquitos. Tal vez nadie. ¿Quién va a estar de acuerdo? Pero lo otro es si Petro o amigos de Petro apoyan a Maduro. La movilización contra la guerra, dice Gustavo Petro esta mañana, debe ser continental. Latinoamérica debe ser un territorio de paz y vida. En Colombia, la movilización contra la guerra debe tener la bandera nacional como símbolo. Petro sigue moviendo el tema de las manifestaciones, el tema de las movilizaciones, que es el que
¿se acuerda cuando Petro retuiteó la foto del español que decía que en Venezuela no había desabastecimiento y había un supermercado supuestamente lleno de alimentos y sugirió que todo era una, como dirían sus amigos de Miraflores, una matriz mediática para intentar sacar del poder a la revolución?
Y después dijo, que dijo este fin de semana, que es que él no apoya necesariamente.
Pero que de todo lo que estamos hablando y de los trinos de Petro es sorprendente. A mí no me sorprende.
No, pues que siga publicando fotografías que son falsas.
Petro es de izquierda y tiene su corazoncito en los movimientos y en los gobiernos de izquierda en el mundo.
Pero acuérdese
de
lo
punto,
que dijo.
Ahora van a pretender que Petro apoye a quién o qué.
Pero acuérdese de lo que dijo
a la señora May en Inglaterra.
Acuérdese que en campaña el doctor Petro tomó distancia pero porque de Maduro. Dijo pues, que no lo conocía.
Pues
que...
porque tenía que decir eso, porque aquí lo estaban comparando con Maduro. Pero este es el verdadero Petro, estas son las orejitas del burro.
Momento, dijo que él en su momento, si no recuerdo mal, dijo que no reconocería a Nicolás Maduro si era presidente.
Ah, no, y ahorita, ¿qué está haciendo con estos trinos?
Los acompañamos, los acompañamos. Búsquelo, búsquelo.
Pero por eso lo que demuestra aquí es que Petro, no, el tema de la democracia no le preocupa tanto, me parece a mí, porque...
La economía extractiva, la pobreza, la economía extractiva, los yanquis go home, que es con lo que él se crió y donde es la generación de Petro. Bueno, pero pues a mí, la verdad,
hay dicotomías falsas, pero hay dicotomías verdaderas.
Pretendemos que este es el verdadero Petro.
¿Cuál es la dicotomía verdadera?
El otro es el que mostraba en campaña tratando de hacerse...
Le doy esta dicotomía verdadera. El problema venezolano es muy serio. Los populistas no son serios. El problema venezolano lo está manejando dos populistas, uno de derecha y uno de izquierda. Entonces hay razones para que algunos sectores se preocupen de hacia dónde va esto.
Pero Álvaro, no es cierto. El tema de Venezuela ya no es un tema de Trump contra Maduro. En el barco que usted dice que es un populista de derecho, están 9 países de Europa, están 13 países de América Latina, está Canadá. Sí. Se acaba de meter esta mañana Francia y Suecia y España.
Yo no
veo
que Pedro Sánchez sea un populista de derecha en España, ¿no? Por ejemplo.
Esto es realmente una coalición que apoya una iniciativa de Trump. Y lo importante es que los Estados Unidos está diciendo que está dispuesto a llegar al uso de la fuerza. Cosa muy distinta a lo que dicen otros países. Una cosa es el apoyo a Guaidó y otra cosa es el apoyo al bloqueo económico y al uso de la fuerza. Que vamos a ver con el paso de los días si esa coalición no empieza a fraccionarse.
Pero ahí es donde yo...
Porque la posición de Estados Unidos es muy dura.
Pero ahí es donde yo le digo, Álvaro, todos estos países que le acabo de mencionar apoyan a Guaidó. Y no son países, ¿sí? se lo aseguro, que van a apoyar una eventual invasión de los Estados Unidos.
Exactamente, a eso me refiero.
8 de la mañana,
sí, eso es una
Estados Unidos y Maduro.
Lo encontré.
Es que pensar en esa posibilidad no es ni siquiera real.
Hablando de Venezuela.
A ver...
Le puedo fue el 23 de mayo la entrevista, en esta cabina, ahí al lado suyo.
En víspera de las elecciones.
Sí, vamos a escuchar la pregunta y la respuesta.
Esa es la realidad del dato electoral.
Si usted fuera presidente, de esto solamente una pregunta muy pequeñita, discúlpeme. Si usted fuera presidente, ¿reconocería el gobierno de Maduro?
Si yo soy presidente, no vamos a reconocer el resultado electoral. ¿Y eso qué significa? Que la exigencia diplomática de Colombia es... nuevas elecciones libres y transparentes, tal cual estamos pidiendo en Colombia. Es más, cuando yo escribo a la CIDH, ¿por qué es a la CIDH? Y en esto quisiera un poco, discúlpeme, un minuto. Porque, digamos, si uno mira las cosas que están pasando en América Latina en este momento, en Brasil, en Venezuela, por poner dos ejemplos, en Centroamérica, estamos yéndonos otra vez hacia 1973. El año 1973 es clave, porque ahí con un golpe de Estado acabaron un gobierno elegido progresista, y lo que siguió 30 años más o menos fueron dictaduras militares. Etc.
Pero es bueno el documento, Ricardo. En ese momento, mayo del año pasado, Petro decía no reconocer las elecciones.
Es decir, estaba vestido de oveja en ese momento.
Y pedir elecciones, que es lo que está pidiendo toda la comunidad que hoy no reconoce a Maduro, ¿no?
Así que si Petro fuera coherente, debería sumarse a esta a este llamado.
Pidiendo lo que están pidiendo la comunidad internacional.
No, Felipe.
Es elección.
O lo hizo solamente porque estaba de candidato.
Que es lo mismo. No. Es que con esta grabación, Petro hoy, después de lo que dijo hace 8 meses, debería estar en lo mismo. Que es que haya unas elecciones libres presidenciales en Venezuela. 8 de la mañana.
El pez muere por la boca, ¿no? Sí, como dicen por ahí.
8 de la mañana. 7 minutos.
Blue Radio.